paguen o no paguen, los aportes y contribuciones se fiscalizan y sabemos cuál es el monto por, que debió haber ingresado aunque no se pague, aunque no se pague. Esto por un lado. Y por el otro lado, nosotros hoy tenemos una movilidad permanente. En octubre se aplicaron 19 movilidades a 19 escalafones de jubilados. Y se paga. Con todo el esfuerzo que nos implica pagar en dos veces, pagar el aguinaldo en cuatro, como se está pagando, pero se paga. O sea, el compromiso con los jubilados se sostiene. Y yo insisto, espero que cuando elijamos un próximo gobierno, también pensemos en un gobierno que pueda sostener esos acuerdos con los trabajadores.
Bien. Bueno, más inquietudes, permiso, Jorge. Una más. Dicen, a ver, los oyentes, por favor pregúntenle a la señora Ana Villanueva cómo puede explicar la situación del legislador oficialista del PCP, Fabio Marinello, que pretende jubilarse como docente a los 46 años de edad, cobrando como legislador.
Acá me preguntan algo que yo lo iba a obviar, pero no lo iba a obviar por nada en particular, sino porque me parece que nos quedamos en la anécdota nada más, cuando la cosa es mucho más profunda. Y no estoy defendiendo a la Marinello, porque tampoco estoy de acuerdo con que se jubile, como tampoco estoy de acuerdo con la supuesta jubilación, de la que no tengo prueba, pero que aquí me dicen que el señor Alejandro Bernet es jubilado de el IPAUS cuando nunca trabajó en el Estado. Entonces, de esto es lo que estamos hablando, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que Fabio Marinello se jubile como legislador en función, no estaba antes, pero ahora me hago propia las palabras del presidente de IPAUS, que es usted. Usted dijo que no está de acuerdo con eso. Tomo su palabra. Lo respeto al legislador Marinello, no sé si ha hecho una buena o mala gestión, no me corresponde en este momento evaluarla. De lo que sí estoy absolutamente disgustado, como ciudadano de la provincia, de que Alejandro Bernet sea un jubilado de la provincia, porque Alejandro Bernet nunca trabajó en la provincia. Siempre fue un funcionario público o un acomodaticio que supo, de alguna manera, estar en el lugar donde calentaba el sol y de esa manera permanecer y transcurrir. Y si lo queremos poner poético, no es honrar nada eso.
No es honrar nada.
Es ser un...
Ahora, hay un fallo de la justicia. A Bernet lo jubiló, como tantos otros, digamos que...
Sí, hay varios, man.
Felipe Pau jubiló, no fueron por... Fueron en oposición a la decisión del director. O sea, el directorio rechaza, la justicia en algunos casos ha concedido. El caso de Bernet, tengo entendido, no lo he trabajado profundamente, pero tengo entendido que es uno de ellos. Pero si la pregunta es si Bernet es jubilado, si Bernet es jubilado.
Sí.
Y luego, respecto del legislador Marinello, no voy a eludir la respuesta. Yo ya me he expresado, digamos, públicamente respecto de esto. El legislador Marinello no hace más que lo que la ley le permite, y hay dos fallos judiciales en el mismo sentido que él lo plantea. Yo creo que el que es docente es docente, y para ser docente hay que estar adentro de un aula. Yo lamento ser tan dura con esto, pero la verdad es que porque en la misma categoría entran los representantes gremiales. Nosotros, hay representantes gremiales de los docentes que hace 10 años que no están con un pibe en un aula. Entonces, digo, para mí, jubilarse con el régimen docente, con las características de los docentes, debiera ser, eso es lo que yo pienso, debiera ser solo para aquellos maestros o directores o secretarios que están adentro de las escuelas, que están en las aulas, que hacen un trabajo, porque la jubilación docente, el régimen docente, tenía un sentido que tenía que ver con el desgaste que le produce a un maestro estar todos los días del año durante 4 horas encerrado trabajando en un espacio con 20 y tantos niños con necesidades diversas, con intereses diversos y con problemáticas diversas. Para eso, para compensar ese desgaste que es propio de la profesión, se generó el régimen docente. Ahora, después vinieron otras cuestiones, y en el régimen docente hubo aplicaciones de jubilación en el régimen docente que se hicieron por vía de la justicia, de las cuales se vale Marinello como antecedente para presentar sus papeles. Más allá de que si no se jubilara por la docente, no sé cómo es la situación, porque tampoco he mirado detenidamente el expediente de Marinello, pero quizás estuviera alcanzado por los 25 inviernos, no lo sé, o por la ordinaria, desconozco. Pero sí, yo sí sé que he presentado los papeles, Sí sé que el expediente está en circuito administrativo dentro del IPAUS, como otros expedientes que se han presentado, y desconozco la suerte final de ese expediente, porque a lo mejor, bueno, tenemos suerte de que podemos promulgar esta ley y nadie que tenga menos de 50 años, o alguien le agrega un artículo a esta ley y nadie que tenga menos de 50 años se puede jubilar hasta que termine 2015 y entonces Marinello termina no jubilándose. Pero digo, lo que se hace en el marco de una ley, como lo planteábamos hace un rato con los saberes, como con tantas otras cosas, que permite, y además con dos fallos judiciales que además legitiman situaciones como la de Marinello. Uh-huh. Y la semana pasada me preguntaban, antes que venga la otra pregunta, me la hago a mí misma. ¿Y usted no lo ve como una contradicción? Y sí, es una contradicción. Sí, la gobernadora tiene un lineamiento político y el lineamiento es transmitido a todos los colaboradores. Ahora, luego, yo lo que cada uno hace a título personal con su vida ya no es incumbencia ni de la gobernadora ni mía como presidente del organismo. Todo aquel que presentó sus papeles, se jubiló, sin chica está jubilado. La gobernadora tiene su trámite de jubilación iniciado. Saben que tienen ambos más de 50 años. Porque si no los funcionarios del gobierno no nos vamos a poder jubilar si con este criterio.
Lo que se cuestiona aquí
es la edad y esto también, digamos, está salvado por el tema de la intervención de la justicia, que yo en algunos casos me parece pertinente y oportuna, y en algunos casos la verdad es que la lamento.
Hay una ¿cómo puedo decirle? Hay algo que tiene Tierra del Fuego en particular que hace que esto también se acentúe y se complique. Tierra del Fuego es la única provincia del país donde la mayoría de los funcionarios públicos son empleados estatales. La mayoría de los electos son empleados estatales. En la actividad privada es muy difícil salir de la actividad privada, trabajar en la actividad pública y volver, porque es muy difícil. En cambio, acá no, acá siempre habrá un lugar. Yo he visto senadores nacionales que terminaron de su función hoy y mañana estaban otra vez laburando donde laburaban antes esos senadores, acá, en el estado provincial. Y es muy piola eso, ¿no? Y como usted dice, si bien habrá un lineamiento que tiene un fundamento moral, ético y demás, cada uno hace lo que quiere. De todas maneras, sería bueno que hubiese, aunque sea un pronunciamiento público, y que la gente sepa qué es lo que piensan ustedes, y si usted dice que la gobernadora piensa lo mismo, sería bueno que lo conozcamos. Nos dicen que acá que nunca van a legislar todo lo que estamos hablando, porque los legisladores mismos no quieren los cambios, dicen, nos mandan un abrazo. Bueno, gracias igualmente para el oyente que nos, Claudio se llama, nos escribe. Usted recién escuchó respecto de problemas que hay con lo asistencial. ¿Qué podemos decir cuando nos dicen que en el sanatorio Fueguino son dos llamados que tenemos? En el sanatorio San Jorge había programado un estudio que no lo hacen, o más allá de haber viajado, porque está cortado el servicio. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué se puede decir?
Nosotros, el IPAUS funciona, y acá voy a hacer un poquitín de docencia. El IPAUS funciona a través del directorio, y al directorio llega para trabajarse lo que se resuelve en las comisiones. Hay una comisión asistencial que se ocupa de todos los temas de la obra social. Hay una comisión previsional que se ocupa de todos los temas que tienen que ver con la concesión de beneficios jubilatorios y modificaciones y demás. Y luego hay una comisión de presupuesto, economía y administración que se ocupa de discutir los temas de presupuesto, economía y administración del organismo. Cuando yo llegué a la presidencia del IPAUS el 10 de diciembre de 2013, había ya un preacuerdo de todos los directores, incluida la directora Mancilla de la Municipalidad de Ushuaia, que ya había trabajado en esas discusiones, y había una voluntad política de dejar afuera al Ejecutivo de todas esas comisiones. Es así que yo no formo parte ni de la comisión de presupuesto, ni de la comisión de asistencial, ni de la comisión previsional. La comisión asistencial, que es la que regula, maneja y discute la obra social, está conformada por los directores Gallardo, Margarita Gallardo, Néstor Ledesma y Gustavo García. Margarita es representante de los pasivos, Néstor Ledesma es representante del sindicato SUTEP, aunque entraron en una alianza multicolor con García, y García de ATE. Una de las dos líneas del ATE. digo, ellos son los responsables de este el manejo del área asistencial. Mi responsabilidad, y la he elegido asumirla, porque no debiera hacerla, pero yo he elegido asumirla, es siempre gestionar los fondos necesarios para que lo que está para pagarse se pague. Tenemos el doble problema, por un lado, en esta semana que tenemos que pagar jubilados, tenemos poca disponibilidad de fondos, pero la verdad es que también hay un problema que es profundo, que es administrativo. Nosotros el día jueves, ayer, con los pocos fondos que teníamos ayer, que fueron ingresaron 2 millones de pesos, y con eso procedimos a cancelar algunas obligaciones en Buenos Aires, y yo, del listado de cosas que hay para pagar y que están listos los expedientes en la tesorería, ayer fue la primera vez que me senté con la gente de la tesorería a definir qué se pagaba, porque no alcanzaba para pagar todo lo que había. Ayer fue la primera vez. Y había expedientes de prestadores de Río Grande, algunos de julio y de agosto. Y no es que están en la tesorería hace 3 meses, llegaron en esta semana a la tesorería. Entonces digo, con un atraso administrativo tan importante, que en algunos casos es ocasionado por el organismo y en algunos casos por los propios prestadores que entregan tarde su facturación o lo que fuera, es muy difícil manejar o darle previsibilidad a un área que es muy compleja, porque permanentemente se van generando gastos nuevos. Hoy sé que está cortada la clínica San Jorge porque me lo comunicó el director García. La clínica San Jorge a mí no me informó el corte. En el día de ayer a la tarde yo tuve una conversación telefónica con el doctor Carlos Sánchez y él me garantizó que no iban a cortar hoy. Y hoy me entero a través del director García que efectivamente el servicio está cortado. Digo, vamos haciendo gestiones.
Sí, acá nos dicen que viajaron y
claro, vamos haciendo las gestiones y vamos porque si yo ayer hubiera sabido que el servicio se iba a cortar, ayer hacíamos avisar a la gente que tenía que viajar o a la que tenía cirugías programadas que no vayan.
La próxima la avisen a usted antes, entonces.
Pero es que ayer yo tuve una charla con Carlos Sánchez telefónicamente y él me dijo, estaba en Buenos Aires, pero le dije, Carlos, no corte. No, Ana, quédese tranquila. No, o sea, acordamos que no iba a haber corte hoy. Luego, ¿qué pasó entre ayer a la tarde? Que yo me subí a mi auto y manejando mi auto me vine a Río Grande. Y hoy a las 8 de la mañana, en que estaba cortado el servicio, la verdad es que lo desconozco. Pero en principio, cuando me corresponde la gestión, la asumo. Porque ayer el problema era que no había plata para pagar. Entonces yo lo llamé a Carlos, a Sánchez, y le dije, Carlos, no tengo para pagar. La semana que viene con lo que entra pagamos, pero por favor no corten el servicio. No, está bien, Ana, qué sé yo. Le digo, mire que recibí una nota de muñecas, una nota formal del contador Muñecas, que es el representante de la clínica, donde me informa que en 48 horas nos cortan. Esto es el sábado. ¿Van a cortar el sábado? No, me dice Ana, yo ya voy a hablar con Sebastián. Bueno, hoy se ve que se olvidó de hablar porque hoy se cortó el servicio y la prestación. Y la verdad es que sobre estas cuestiones es muy difícil tener intervenciones, porque sí, no se puede manejar la voluntad del otro.
No, absolutamente de acuerdo con usted, pero aparte también Tierra del Fuego tiene algún otro problema. Nosotros estamos llenos de dueños de las cosas, ¿no? Y esto corre por cuenta mía. Que quiere entender, que entiende, y que no entienda. Estamos llenos de dueños de la salud, de la provisión de alimentos, entonces se establece un régimen bastante
despótico
y tirano en muchas circunstancias que nos afecta directamente.